Ecomunicipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Compartí con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Iniciamos Ecomunicipal, aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, qué dicha que está con nosotros a través del 89.1 FM en este último programa de la semana. Con mucha información, como todos los viernes, lo que tenemos es un resumen de lo más destacado del programa. Además, más adelante también una buena agenda de actividades para pasarla muy bien este sábado y este domingo. Y bueno, vamos a iniciar de una vez contándoles sobre lunes. Este lunes 3 de junio tuvimos programa con don Jonathan Espinosa Segura, quien es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la ANAI. Y también estuvo con nosotros don Erwin Macís, quien es señor diputado de el Partido Unidad Social Cristiana, exalcalde de San Mateo en dos periodos consecutivos, don Erwin, ahora pues trabajando desde la Asamblea. El tema que tratamos fue el contrabando de licor, un tema bastante delicado que ha ido en crecimiento en nuestro país, que genera una seria afectación a las finanzas del Estado y también una seria afectación a la salud pública. Hay un proyecto de ley presentado por la ANAI, respaldada por don Irwin, que pues está llevando su trámite en la Asamblea Legislativa, y sobre eso le comentamos. Entonces, vamos a escuchar en primera instancia a don Jonathan Espinosa refiriéndose pues a todo este tema del contrabando de licor en nuestro país. Muy serio, por cierto, los datos que nos da don Jonathan pues definitivamente son para preocuparse. Escuchemos.
Eco Municipal.
Tiene tres finalidades la propuesta, señor diputado, que son de rescatar. Una, y que son muy graves, nada más que a veces no se ven a nivel público. El tema de la salud pública. Estima la Caja Costarricense del Seguro Social que una persona atendida por día en un centro médico de la Caja por intoxicación le cuesta cerca de 2.5 millones de colones. Inclusive la Caja ni siquiera cuenta con las estadísticas todavía de cuántas personas se atienden, pero manifiestan de que son de forma diaria. El siguiente punto es el orden del contrabando. Sin lugar a dudas, ahora don Erwin hablaba del tema de la reactivación económica. Y con ver simplemente las noticias a diario, se encuentran mucho noticias de que hay mucho contrabando que pasan por las fronteras. Eso sin lugar a dudas, contrabando y adulteración, ambas cosas que son cosas muy distintas, ¿verdad? Están generando un problema muy serio en el mercado de la venta de licor. Y el tercer punto, que está ligado a este segundo punto, es el tema de recaudación. ¿En qué razón? Imagínense ustedes que según estudios de Monitoreo Internacional, que fue una empresa que hizo el estudio para AmCham, manifestaba que el 60% del licor que se consume en el país es de contrabando o adulterado. O sea, estamos hablando de que entonces existe un 60% de evasión en impuesto. Si actualmente se recaudan 43 mil millones de colones con el 40%, podríamos perfectamente inferir que con el 60% aportando sería alrededor de 70 mil millones de colones más. O sea, estamos hablando de que sería un monto para el gobierno central cercano o superior a los 110 mil millones de colones en pleno déficit fiscal. Entonces, es una situación de que efectivamente no solo tiene que ver con orden, con salud pública, sino también con recaudación del gobierno central.
¿Cómo se lograría, don Jonathan? ¿Cuál sería el mecanismo que establece el proyecto de ley para que las municipalidades puedan ayudar a atender este problema?
Actualmente, por la ley 9047, son las municipalidades quienes tienen el manejo de del otorgamiento de las patentes de licor. O sea, usted puede vender licor en cierto centro comercial, dependiendo de ciertas características, ¿verdad? Pero el problema es que esa ley no nos da las herramientas actuales para poder hacer un operativo para ir a detectar contrabando o adulteración, sino que hay que coordinar con Policía Control Fiscal, con Ministerio de Salud. Entonces, mientras usted se pone de acuerdo con ese montón de entes, ya el patentado se ha dado cuenta y cuando usted llega no encuentra absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que la atención primaria, ¿verdad?, de detección de contrabando o adulteración sea de la municipalidad. ¿Por medio de quién? De las policías municipales o los inspectores municipales de los inspectores municipales de patentes en caso de que no se tenga policía municipal. Entonces, ahora sí, era lo que hablábamos fuera de micrófonos. ¿Cómo desconcentrar el tema operativo del Estado? No es si lo hace la MUNI o lo hace el gobierno central, es cómo se hace de forma más breve y más rápido.
Bueno, además de escuchar a don Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ahora vamos también a escuchar a don Erwin Macís, quien ahora lo indicábamos, es diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, y él nos habla acerca del proyecto de ley que llegaría a ser una herramienta que facilita a los gobiernos locales luchar contra el contrabando de licor en nuestras comunidades. Escuchemos al señor diputado Erwin Macís.
Eco Municipal.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que los problemas del país tienen que ser abordados no necesariamente todos con la misma lógica tradicional, porque posiblemente los resultados sean los mismos. ¿Qué es lo que usualmente se establece en cadenas delictivas como estas? Bueno, lo que se establece usualmente es endurecer las penas o aumentar las penas o incluso crear algún otro tipo penal distinto que la cadena delictiva lo requiera. En este caso, no solamente esa es la forma de hacerlo, sino queremos desincentivar la comercialización del producto, digamos, donde sea más frágil. ¿Y dónde es más frágil? Bueno, donde el patentado. O sea, nosotros consideramos que es ahí donde existe más fragilidad. Y Horacio lo apuntaba muy bien. Entonces, mezclamos la tecnología para poder identificar el ilícito. Y entonces este código QR, que es básicamente como una barra de datos, ¿verdad? Va a identificar toda el historial de ese licor que viene en esa botella. ¿Dónde se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo ingresó? ¿Dónde ingresó? ¿Si pagó impuestos? ¿Si no pagó impuestos? ¿Si es contrabandeado? Si no es, bueno, obviamente no nos va a decir esto es contrabandeado, pero si no viene el resultado en el escáner, quiere decir que no pasó ninguno de los filtros requeridos, o incluso si no tiene el código QR, desde luego que con mucho más razón. Ahí en ese momento podemos con certeza identificar que este producto viene o pirateado, es decir, que ingresó sin pagar impuestos, o que viene adulterado, alguna de las dos alternativas. Entonces, ¿qué buscamos? Que no solo el consumidor, sino que también la autoridad administrativa en el tema de las patentes pueda brindar el respaldo. ¿El consumidor cómo? Bueno, es que también yo como consumidor puedo ver si lo que estoy tomando viene de fuente fidedigna. Es decir, si estoy tomando un licor que realmente es el licor que por el cual estoy pagando. Y lo puedo hacer a través de la aplicación. Yo descargo la aplicación y me va a dar ese dato. En esto viene trabajando el Ministerio de Hacienda más o menos como hace como un año, y ya habían lanzado un plan piloto en Golfito para determinar los licores que vienen de Golfito. Pero también entonces el inspector municipal o el policía municipal, ¿verdad? Porque ahorita lo decía muy bien, no todas las munis tienen policía municipal. Bueno, queremos facultar también al inspector de patente para que él pueda poder darnos, digamos, la certeza del escaneo y de que el trabajo se está haciendo a la hora de identificarlo. Si el inspector o el policía identifica que este producto viene de fuente ilícita a través del código QR, ahí mismo levanta la documentación y se establecen sanciones bastante severas para el patentado.
¿Hasta el cierre del local?
Cierre local en primera instancia, ¿verdad? Estamos conversando por la proporcionalidad de la pena y demás, pero hacerlo en primera instancia de un mes, y si es reiterativo definitivamente, es decir, que pueda perder del todo la patente. Por una razón que antes lo decía Jonathan con mucha claridad, es el tema de salud pública. Es decir, que no solamente los 70 mil o los 140 mil millones que no tributan, sino además que representa un peligro para la salud pública. Y entonces ahí las baterías y las luces encendidas a la hora de poder, digamos, sancionar a este patentado, que además el patentado sabe que está adquiriendo un producto de forma ilícita. ¿Por qué? Porque se lo venden más barato. Él sabe cuáles son los que le están dando de forma, digamos, lícita y cuáles de forma ilícita. Desde ese punto de vista, entonces, queríamos desincentivar la cadena, digamos, delictiva, empoderar a la ciudadanía, empoderar a las municipalidades y garantizar salud pública para todos los costarricenses.
Bueno, este fue el programa de lunes. El programa de lunes, como he comentado y como probablemente usted también se dio cuenta porque nos escuchó, trató acerca de la lucha contra el contrabando de licor. El martes, pues tuvimos como invitado a don Oscar Mora Altamirano, quien es el secretario general del partido político Curridabat Siglo XXI. Este partido político ha sido muy exitoso. Desde su nacimiento ha liderado la alcaldía de Curridabat y bueno, se prepara para lo que es la elección del 2020. Vamos a escuchar qué nos comentó don Oscar alrededor de este tema.
Eco Municipal.
Nosotros en Curridabat Siglo XXI, durante los diferentes procesos electorales, hemos ido, digamos, normalmente, al menos en Curridabat, el último partido en designar a los candidatos. Uh-huh. Sí, así que...
¿Para cuándo, más o menos?
Bueno, debería ser para septiembre del 2019, sí, señor. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo está el proceso en este momento? Usted me decía que hay como precandidatos, ¿podemos decirlo de esa manera?
Sí, bueno, en realidad hay un proceso que se abrió, ya el proceso se abrió y se cerró, eso tiene que ver con la alcaldía y vicealcaldías. Vamos a abrir un nuevo proceso. Estamos conversando con el Tribunal de Elecciones Internas para poder abrir un proceso ya un poco más abierto, para decirlo de alguna forma. No, o sea, no sé cuál es la palabra, tal vez externo.
Pero, o sea, perdón, es que es ahora invitaron a los interesados que forman parte del partido o algo, a los partidarios a ver si están interesados en ocupar un puesto.
Sí, tal vez voy a explicar esto. En realidad, sí, por favor. A veces la ansiedad no es un buen amigo. Y el partido siempre, digamos, ha desarrollado una estrategia de elección de todos los puestos bastante cercano, digamos, a la fecha de elección, que es en octubre. Perdón, de inscripción, que es en octubre.
Y que no nos ha afectado, hay que decirlo, porque ahí están los resultados.
Bueno, no nos ha afectado, sí.
Ahí están los resultados, claramente.
Entonces, el partido inició un proceso con todas las personas, digamos, que puede tener mapeadas muy cercanas, vamos a decirlo de alguna forma. Quiero decir que son miembros de la fracción, que son miembros de la administración, que son miembros de los diferentes órganos del partido, que son gente que, digamos, que han sido muy cercanos a los procesos electorales, que han formado parte en las elecciones o han trabajado con nosotros de muy cerca. Vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que es gente que está ahí.
Que está ahí y que tiene el perfil, ¿no? Correcto. Digamos, que reúne las características.
Bueno, vamos a ver, para hacer las cosas transparentemente, usted no puede obviar e invitar a todas las personas que puede tener cerca.
Porque
ya después vendrá los filtros de perfil, pueden venir la asamblea la que toma la decisión finalmente, ¿verdad? No es una persona, son 20 delegados.
Ese proceso dice, ya lo hicieron ese.
Ese proceso dice que se abrió y se cerró.
Sí, señor.
¿Cuántas personas cumplen el perfil y están interesadas?
En este momento, sin poder mencionar nombres, hay 6 personas que están inscritas.
Llegamos al miércoles, rapidito estamos aquí en este resumen con lo más destacado del programa. El miércoles tuvimos 2 entrevistas, la primera acerca de la digitalización de trámites en los gobiernos locales para la extensión de los permisos de construcción. Esto nos lo comentó don Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Vamos a escuchar entonces un pedacito de lo que nos indicó don Olman Vargas aquí en Eco Municipal.
Eco Municipal.
En este momento hay ya 37 municipios que están trabajando, son 37 a partir de este mes, de junio, que están trabajando totalmente digital. O sea, en esos 37 municipios usted puede sacar el permiso de construcción y no necesita llevar nada en físico, ni los planos, ni los documentos. Todo lo hace vía internet. Hay 38 municipios adicionales que esos tramitan unos en físico, o sea, se puede tramitar de las dos maneras, o llevando los planos en físico o llevando los planos en digital por medio de internet. Y en este momento solo hay 6 municipios que están todavía tramitando solo en físico. Pero estamos haciendo todo un esfuerzo para que de aquí a final de año prácticamente la gran mayoría de los municipios estén tramitando únicamente en formato digital, lo cual es mucho más rápido, mucho más seguro, mucho más transparente y cambia completamente lo que hasta ahora ha sido el calvario de tener que tramitar permisos de construcción.
¿Cómo fue ese o cómo ha sido ese trabajo con los gobiernos locales? ¿Se encontró apertura, condiciones para poder implementar esto de una forma efectiva, rápida, de acuerdo a lo que ustedes tenían proyectado?
Sí, ha sido variado. Ha sido 82 variado.
Cantones, 82
realidades. En realidad nosotros hablamos siempre de las municipalidades, pero como usted muy bien decía ahora al principio del programa, son 82 cantones y son 82 realidades diferentes. Hay municipios mucho más modernos y no tiene que ver necesariamente con el tamaño del municipio o con la plata que tenga, porque si usted ve la lista de los municipios que están trabajando ya de manera completamente digital, ahí hay municipios grandes, hay municipios medianos y hay municipios chiquititos. Entonces tiene que ver más bien con una cuestión de la administración interna del municipio. Llama la atención, por ejemplo, que de las 7 cabeceras de provincia, el único municipio que está tramitando totalmente digital es San José, pero los otros cantones, las otras cabeceras de provincia todavía no se han involucrado completamente digital. Creemos que el que está más cerca de hacerlo es Cartago, porque ya Cartago ha estado haciendo una serie de trámites importantes para llevar al proceso completamente digital, pero bueno, todavía hace falta un esfuerzo en los cantones principales de provincias como Punta Arenas, como Limón, como Guanacaste. Pero bueno, como le decía, hay municipios pequeñitos que ya están trabajando de una manera completamente digital y de manera muy eficiente, otros medianos y otros grandes. Si uno puede ver, y precisamente parte de lo que hemos estado haciendo es un ranking entre las diferentes municipalidades para estimular también a los que lo han estado haciendo de mejor manera. Y ahí han destacado cantones como San Carlos, como San Ramón, como Pérez Zeledón, como San José.
Veo Cotobruz, imagínese, un cantón que ya está tan alejado que a veces aparece como más rezagado en algunos índices, aquí está como de número 4.
Así es, como le decía, hay algunos cantones que son relativamente pequeños pero que están trabajando de una manera muy muy eficiente en todo ese tema de los permisos de construcción.
Aquí estoy viendo un cuadro que dice ranking de las 35 municipalidades con permisos de construcción 100% digitales. ¿Qué significa el indicador? O sea, por ejemplo, ese Pérez Zeledón 82.7%, San Carlos 82.3% y San José 72.1%. ¿A qué corresponde ese indicador?
Sí, ese indicador en realidad resume 4 cosas diferentes. Ajá. Y cada uno de estos diferentes aspectos tiene un peso específico que es lo que finalmente lleva a poder calcular el indicador. Una de esas situaciones es la cantidad de trámites que reciben. ¿Verdad? No es igual un cantón que recibe muy poquitos trámites de construcción a un cantón que recibe una gran cantidad de trámites. Eso se mide de una determinada manera. La otra consideración es la complejidad de los trámites. Un cantón puede recibir pocos trámites, pero a lo mejor son construcciones con un alto nivel de complejidad. Entonces, eso también se valora de determinada manera. La otra consideración es el tiempo de respuesta que tiene el cantón para contestar el trámite, ¿verdad? Cuando usted ingresa el trámite de permiso al municipio, nosotros medimos cuál es el tiempo, los días de respuesta que dura un determinado cantón. No es igual que responda en 3 días a que responda en 15 días. Uh-huh. Eso es otra consideración. Y la última consideración es ya cuando en el trámite total, si le rechazaron a usted el plano y usted tiene que volver a hacer algún ajuste o alguna corrección y volverlo a meter otra vez por segunda vez, ¿cuánto es ese segundo tiempo del trámite de respuesta? Entonces, una valoración de esas 4 cosas con un peso específico es lo que finalmente nos da el indicador.
Okay. Ya, es una ponderación ahí.
Exactamente, es una ponderación de 4 aspectos diferentes.
Bueno, era don Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ha llegado el momento de irnos a una pausa. Antes, una información importante.
contribuyente del Cantón de Heredia. La municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425. Y ahora sí, nos vamos a la pausa comercial y dentro de un ratito regresamos con más de Eco Municipal. No se nos vaya.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Gracias por estar con nosotros a través de la 89.1 FM. Les recuerdo que también estamos en Facebook como Eco Municipal y en nuestro sitio web es ecomunicipal.co.cr. Estamos presentando el resumen de fin de semana. No, perdón, el resumen de la semana. Estamos presentando el resumen con lo más destacado de los últimos programas. Y llegamos a la segunda parte del miércoles, donde tuvimos como invitado a don Randall Madrigal, alcalde de Santo Domingo de Heredia. Don Randall nos estuvo conversando acerca de cómo se sienten en Santo Domingo con respecto a las obras viales que se necesitan llevar a cabo y que son responsabilidad de CONAVI. Vamos a escuchar esto que nos dijo el alcalde de Santo Domingo de Heredia.
Eco Municipal.
Es importante, Gustavo, reconocer algo. Vamos a ver, el tema vial, el colapso vial, la falta de que tengamos un transporte público más eficiente, el tema de que cada uno de nosotros quiere llegar a, sobre todo al área metropolitana, en su carro, ojalá solo una persona en el mismo, ¿verdad? Con cientos o miles de vehículos. Yo creo que a todos nos ha alcanzado la problemática, el caos, el desastre vial que tenemos. Ya son muy pocas las calles para el montón de carros que hay. Eso implica incluso que en condiciones normales de todas las vías tenemos presas. Pero cuando colapsa una de ellas, ni qué decir. Cuando tenemos problemas en la Valencia, este sector, como bien decías, hacia Tibás, es una locura, y si no por el puente allá por el Estadio Saprissa, por el Raicero allá hacia Moravia y demás. Mi reacción es por lo siguiente, vamos a ver, nosotros estamos dentro de esos topics de que el decreto del gobierno efectivamente propuso. Sin embargo, además, los que han pasado aquí, que son muchos de los que residen, qué sé yo, en cantones como Heredia, San Rafael, San Isidro, todos esos sectores, o qué sé yo, de Tibás, o que sea, que ha pasado por el sector, ha visto que toda esta calle que va hacia Tibás, sobre todo por el lado del cementerio y McDonald's, tenemos ahí como una ampliación de la vía que se dio hace más o menos unos 4 meses. Sin embargo, la idea del MOP fue que si usted viene de Tibás, coge a la primera entrada a la derecha, o sea, se ingresa al barrio San Martín y sale nuevamente al sector de McDonald's. Y la calle que ahorita tiene doble carril, uno hacia Tibás y otro de Tibás a Santo Domingo, que simplemente fuera de paso hacia Tibás. Pero la comunidad se ha opuesto a varias cosas. Creo que también el MOP, algún trámite, había que declarar una calle de travesía, pareciera que no se hizo como la normativa dice. Entonces, no, estamos muy atrasados. Hace 6 meses estábamos con el presidente aquí Él nos decía con el ministro que iban a hacer tales o cuales obras y 6 meses después estamos en las mismas condiciones.
Veremos.
Sí, así es que por eso es que ese bueno que decía hace un rato es porque el tema vial para Santo Domingo todavía en este sector está en veremos, efectivamente.
Seguimos con lo más destacado de esta semana y ya llegamos a anoche cuando tratamos un tema bastante polémico como es la regla fiscal y la directriz que está que ha comunicado el Ministerio de Hacienda a los gobiernos locales de que no van a poder aumentar su gasto ordinario después de un 4.67%. Nosotros tuvimos en el programa como invitado al señor viceministro de Egresos, don Rodolfo Cordero, quien nos explicó por qué el ministerio considera que los gobiernos locales deben de someterse a esta directriz, a pesar de que los gobiernos locales digan que eso es una violación a la autonomía municipal.
Eco Municipal.
Las directrices que nosotros hemos emitido la hemos hecho no por un gusto de Hacienda y porque sea cabezonada Hacienda, sino porque así lo manda la ley que recién se aprobó de fortalecimiento de las finanzas, el título cuarto de regla fiscal. Entonces, que eso quede claro, digamos, nosotros estamos actuando de esta manera porque tenemos que obedecer la normativa, pero esa es una respuesta que uno podría pensar que es muy sencilla, ¿verdad? Tal vez se quisiera ahondar más en por qué el límite. El límite, el número después lo podemos discutir, pero responde a la metodología que quedó establecido en ese capítulo de la ley. Y también que responde mucho al nivel de deuda que tiene el país. Por el nivel de deuda que tenemos en este momento y aplicando los parámetros de la ley, nos llevó al 4.67 de límite en el crecimiento del gasto corriente. Y cuando le digo que es para el sector público no financiero, eso significa gobierno central, significa órganos desconcentrados, instituciones autónomas y los gobiernos locales. Hemos recibido oficios de los gobiernos locales y también de algunas otras instituciones cuestionando el porqué de la aplicación. La respuesta más sencilla, como le decía, en primera instancia ha sido que responde a la ley, que así nos lo manda hacerlo. Pero lo otro es, ya entrando en la ley, ¿por qué se establece esto? Básicamente porque la regla fiscal responde no a un tema coyuntural de déficit primario o de déficit financiero, sino que está pensada en la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Y visto no solamente el gobierno central, sino el conjunto de instituciones del sector público no financiero. Uno puede pensar en una autónoma o centrémonos en lo que es la materia suya, que es los gobiernos locales. Los gobiernos locales reciben transferencias nuestras, eso es un primer tema, sale del presupuesto nuestro. Los gobiernos locales, si se da un evento climático, podrían necesitar recursos nuestros, que también son transferencias corrientes. Si los gobiernos locales tienen endeudamiento o entran en un problema de quiebra o de liquidez, finalmente quien va a tener que responder es el Estado, ¿verdad? En ese sentido, por eso es que está dentro del conjunto de la restricción, dentro de este tema de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
Bueno, llegamos a la última parte de nuestro resumen de la semana. Y vamos a presentar también la posición de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre el tema de la regla fiscal. Quien nos habla es Jessica Celedón Alfaro, encargada de incidencia política de esta organización. ¿Cuáles son los razonamientos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales? Los escuchamos a continuación.
Eco Municipal.
Las municipalidades son autónomas y crean sus propios presupuestos. El 2% del presupuesto nacional, solo el 2%, pertenece a los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno central lo que le traslada a las municipalidades es poco significativo, por no decir insignificante, o sea, porcentualmente hablando. Las municipalidades crean sus propios ingresos.
Y hay otros que no deberían de tomarse en cuenta, y eso yo creo que hay que dejarlo claro, que son los que son los recursos que llegan vía ley, ¿verdad? O sea, eso no es una transferencia del Poder Ejecutivo o del gobierno a nada. Es una ley que se estableció para el mantenimiento de vías, por ejemplo. Eso no debería tomarse en cuenta como una transferencia.
Claro, pero además es que, bueno, por lo menos existe la particularidad de que esta medida de la regla fiscal no está trastocando estos recursos.
Eso, sí, sí, sí.
Es el presupuesto en los gastos corrientes u ordinarios. Pero lo más preocupante de todo es que si las municipalidades limitan su presupuesto, como lo está pretendiendo Hacienda con esta directriz, eso no va a impactar en lo más mínimo en el presupuesto nacional y tampoco en la deuda fiscal del país.
Pero, don Ruth,
¿cómo justificamos, cómo el gobierno justifica esa relación de a menos gasto de las municipalidades, menos deuda fiscal?
Pues yo se lo voy a decir, porque don Rodolfo Cordero, que es el viceministro de Egreso, lo que menciona es que el gobierno tiene que tener, prevenir cualquier tipo de situación. ¿Cuáles situaciones? Por ejemplo, una emergencia en un cantón, como ha sucedido en otras oportunidades en Costa Rica, es como un huracán ahora, o una sequía que se está viviendo en Guanacaste, o deslizamientos, o temblores. Esa atención de una emergencia siempre involucra, de acuerdo con lo que dice el señor viceministro, una erogación y a veces hasta un endeudamiento por parte del Estado. Entonces, las municipalidades no deberían de excederse en su presupuestación de gasto, porque esos recursos que sobrarían o que están ahí, que no están incluidos, podrían atender esa emergencia. Y viene la otra observación que hace, que es alrededor de que si una municipalidad cae en insolvencia o una municipalidad no puede hacer frente con las obligaciones que tiene y que el Estado tiene que salir, voy a ponerlo nuevamente entre comillas, como al rescate de ese gobierno local. ¿Qué piensan ustedes de ese tipo de justificaciones?
Bueno, yo respeto muchísimo, bueno, no yo, la Unión Nacional de Gobiernos Locales respeta muchísimo las posiciones que diga el Ministerio de Hacienda en este sentido, pero no las compartimos. O sea, para mí no son de recibo esos dos argumentos que escuchábamos en las dos primeras partes de este programa de hoy. Sobre todo porque es hablar sobre supuestos, supuestos que no sabemos si van a ocurrir o no. Entonces, es como decir, bueno, yo, un ejemplo así, un poco exagerado, pero yo no me compro un carro porque me da miedo porque puedo tener un accidente en la calle y me muero y choco. Es algo similar. O sea, con todo el respeto, esos argumentos no son de recibo. Por ejemplo, yo, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nunca hemos visto una municipalidad que se declare en quiebra, y yo me imagino que usted, Gustavo, también.
No, yo se lo dije a don Rodolfo, que no, pero él dice que el hecho de que no haya sucedido no quiere decir que no vaya a poder suceder.
Pero no significa que vaya a suceder. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Popularmente hablando, ¿verdad? O sea, nosotros somos más optimistas. Las municipalidades han demostrado tener la capacidad para generar sus propios recursos y además para ejecutarlos. Y en el tema de la red vial cantonal han demostrado tener capacidad para ejecutar los recursos y reparar las rutas cantonales y también para recoger el impuesto de bienes inmuebles. Han demostrado una excelente capacidad. Entonces, también es válido reconocer las fortalezas de las municipalidades y no solo señalar debilidades o futuras situaciones que no sabemos si van a ocurrir.
Bueno, de esta manera llegamos al final del resumen de la semana. Como siempre, todos los viernes ofrecemos este resumen, y de paso le cuento que el lunes vamos a tener un programa bien bonito. Va a tratar acerca de los consejos territoriales, una iniciativa del INDER que ya lleva a 29 territorios. Vamos a conocer esta realidad, para qué sirven, cómo se han venido organizando, cuál ha sido su verdadero impacto en la calidad de vida de la gente. Vamos a hacer programa desde el INDER y lo vamos a transmitir por Facebook Live. Lo vamos a transmitir a eso de la 1:00 p.m. en nuestra plataforma, en nuestra página Ecomunicipal. En Facebook, desde luego, porque vamos a utilizar la plataforma de Facebook Live. Bueno, tenemos información importante. Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425. Y ahora nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestra agenda de fin de semana.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Bueno, llegamos al momento en que le ofrecemos algunas opciones para disfrutar del fin de semana. Ojalá que sea en familia, ojalá que sea compartiendo bonitos momentos, fortaleciendo los lazos de amistad, pasándola bien, sin excesos. Y una de las ventajas que tenemos nosotros en Costa Rica, especialmente en San José, es que tenemos una amplia cantidad de teatros. Tenemos una oferta de programación teatral que se extiende por todo el año y que además es de muy buena calidad, porque tengo excelentes amigos que se dedican precisamente a producir, a dirigir o a actuar en estas obras. Uno de estos amigos es don Carlos Samar, quien pues está ya en la línea telefónica con nosotros para hablarnos de una obra de teatro que se estrenó ayer, que se llama San Zapatero, y donde él precisamente, don Carlos, es el personaje principal, que se llama Caliche. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Lo sacamos un momentito del pensamiento del teatro, del personaje, para que esté con nosotros. Para invitar a la gente a que asista a ver la obra.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a los radioyentes. Aquí, a la orden.
Muchas gracias. Estrenaron ayer, ¿cómo les fue? Empecemos por ahí.
Uy, Gustavo, vieras, emocionante, hasta que se me paran los pelos. estoy feliz de la reacción de la gente. Vos sabes que esto del teatro es, no sabes, es como una lotería. No sabes si vas a llegar al gusto de la gente o no. No sabes cuánto vas a durar en cartelera. Y ayer tuvimos una aceptación increíble del público, que nos hizo el favor de llegar al teatro Eugene O'Neill, que está en San Pedro. Okay. Y fue lindísimo. Fue una energía desde que empezamos hasta que terminó.
Y bueno, es que tengo que reconocer que le han dado bastante promoción. Ustedes se han puesto las pilas, ¿verdad? Para invitar al público a que asista a la obra, que se llama San Zapatero, lo mencionaba, en el Eugene O'Neill. Hoy, hoy ya no nos da tiempo. Mañana, ¿a qué horas es la tanda?
Bueno, estamos el domingo, ya sería el domingo.
Ok, mañana mejor no, todavía para que la gente se prepare con tiempo.
El domingo, sí.
Ok, ¿a qué hora?
A las 6 de la tarde el domingo.
Ok, perfecto. Esta es una obra de Melvin Méndez, hablemos un poquito de ella.
Exactamente.
Hablemos un poquito de ella.
San Zapatero, bueno, es una obra autobiográfica de don Melvin. Por cierto, ayer nos hizo el favor de asistir y pues imagínate si se cerró esto con un broche de oro, nada menos que el escritor nos dio una patadita a la suerte y nos felicitó. Entonces quiere decir que vamos muy bien. Esto se remonta a los años 80. Uh-huh. Yo tuve la dicha de vivir esa época. Cuando
estaba chiquillo, usted cartones, estaba chiquillo.
Cuando jugábamos con bolinchas, cuando jugábamos con puros, cuando jugábamos con todos esos juegos tradicionales que la obra trata de rescatar. cuando se pensaba más en el gallito que le voy a dar al vecino y no tanto como que no ni volver a ver al vecino, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de lo que es el ser costarricense, él lo plasma muy bien en ese libro, en ese cuento. Y claro, es un gusto, es una delicia poder estar y poder servir, ser útil, prestar el cuerpo, prestar la mente, los sentimientos para recrear esto en nuestra época, pero sin perder la esencia de los ochentas.
Es que hay que recordar, bueno, quienes vivimos esa época, ¿verdad? Una época de una Costa Rica un tanto diferente. Todas estas figuras, por ejemplo, la del zapatero, eran figuras muy conocidas en las comunidades, ¿verdad? Usted sabía que lo que había era muy probablemente solamente un zapatero. Entonces, era la persona a la que usted recurría cuando tenía algún problema, ¿verdad? Se le había despegado la suela del zapato o algo así. Igualmente había pues un señor que era el que tenía la pulpería o el abasto. Entonces todas esas figuras, ¿verdad?, se iban convirtiendo como en personajes muy populares de las comunidades. Ya ni siquiera decía la gente vaya donde el zapatero, sino que decían vaya donde don fulano a que le arregle los zapatos.
Sí, y de hecho, todavía quedan pocos, pero sí quedan zapateros en Costa Rica.
Claro.
Tuve la dicha de irme a entrenar con un zapatero, don Felipe, a quien le agradezco mucho. Me enseñó la técnica, algo de la técnica, y pues pude, o mi personaje lo pudo lograr en escena. Y es gracioso cuando estuve en clases con él, la forma de ser. La gente que lo visita, que lo llama por su nombre, todavía queda esa parte en el centro de San José, imagínate, lo llama por su nombre, hablan de tiempos pasados, los dichos, bueno, fue riquísimo, eso creo que me ayudó muchísimo a entender lo que es una zapatería y de verdad que lo disfruté, entonces con más ganas fui anoche, estuve anoche con mis compañeros, que es un elencazo. Es gente comprometida con los valores de Costa Rica. No solo somos un grupo de actores, sino se llama Dejando Huellas, porque queremos dejar algo positivo en quienes nos ven. Y esto está abierto para niños, para jóvenes, para adultos. No hay restricción de edades, porque queremos que más bien los niños se acerquen al teatro, se acerquen a un teatro bueno, un teatro de valores. Y eso para nosotros ayer, ver niños ahí, no se nos orgulleció y oírlos reír, se veían las risas, ¿verdad? Desde el escenario puedes oír las risas y fue lindísimo porque es Costa Rica, no sé, es algo que de verdad me emociona muchísimo.
La obra San Zapatero se presenta entonces este próximo domingo en el Eugene O'Neill, para que usted lo tome en cuenta. Algo que mencionabas, Carlos, es que también antes no era solamente ir a recibir un servicio, ¿verdad? O a contratar un servicio, arréglenme los zapatos o necesito comprar tal cosa y voy a la pulpería. Estaba eso que usted mencionaba, mucho la conversación, ese diálogo, la gente tenía como más, no andaba tan apurada. Entonces teníamos tiempo de conversar. Yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo y entonces nos vamos como alejando de la gente. Ahora todo el mundo, como mencionaba, anda en un puro corre-corre. Lo único que quiere es comprar, a veces comprar en línea, porque ni siquiera desea ese contacto humano. Cuando usted llegaba donde el zapatero, tal vez le iban a hacer el arreglo en el momento y usted se tomaba su ratito para conversar acerca de lo que pasaba, ¿verdad? En la comunidad o en el país. Todas esas cosas yo creo que son importantes y que vienen incluidas en esta obra que se está presentando en el Teatro Eugene O'Neill. Usted es caliche, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo es caliche?
Tengo la dicha de ser caliche.
¿Cómo es el personaje?
El personaje sea caliche.
¿Cómo es ese personaje?
Fíjate que tiene mucho, y no es una frase trillada, es que es verdad, tiene mucho de Carlos, tiene mucho. Primero, como la edad, la barba, que me encanta usarla, como piensa, el man es un tipo que quiere, que, que lo ven como alguien entretenido, alguien con quien se puede hablar, alguien que ayuda a otros. Entonces, ay, es riquísimo porque hay algo de mucho parecido con Carlos y Caliche, ¿verdad? Pero también he aprendido de Caliche. Se me había olvidado todo esto que aprendí desde carajillo en los ochentas, que viví en los setentas, ochentas. Y ahora con este personaje me está diciendo, papito, devuélvase y trate de que otros se devuelvan, porque la cosa cada vez se pone más difícil en cuanto a, no sé, a muchas cosas, de principalmente esto de no pensar en otros.
Claro, la solidaridad.
Pensar en otros. ¿Sabes? Entonces, y ahora que hablabas de esto de que la gente está apurada, hay varios fragmentos o varias escenas donde se recrea eso. Eso, precisamente, la vecina que está muy, muy, muy pendiente de qué compra, qué se pone, qué come, a dónde viaja, y él la ubica. Y termina regresando y él dándole una lección de no me rajes tanto, yo te puedo ayudar más bien en lo que puedas. Y uno de los deseos, más bien los tres deseos que mi personaje Caliche cumple, son para otras personas. Esto es algo lindísimo porque él piensa en otras personas y la condición es que él se vaya para el cielo, y él se va para el cielo feliz. Un poco nervioso, pero feliz. Pero no cumplió ningún deseo para él, lo cumplió para otras personas. Entonces, imagínate eso, a Carlos le cala, ¿verdad? El sentimiento de pensar en otros, y eso me gustó mucho. Y ese es Caliche. Hay otros personajes que se pueden familiarizar con otras personas. La vecina esta que raja mucho y que en el fondo está sufriendo, ¿verdad? La esposa solidaria que sale a trabajar porque ya la zapatería no le da tanto al esposo, no le da tanto, pero solidaria, que se despoja de sus ganas, de sus deseos, por ayudar a su esposo. Y más bien yo creo que es ella en el centro del hogar, de la casa, ¿verdad? Porque ella es de armas tomar, en fin. Después está el pequeño, ¿cuántos no conocemos una chiquita, un chiquito en los barrios que siempre es conocidísimo, que anda haciendo mandados y anda ayudando a otros? Se convierte en otro personaje importante de la comunidad. Y tenemos al ángel, un ángel loco, así locazo, vos sabes a qué me refiero con un loco, que es un tipo que va al revés o todo lo contrario a lo que creemos que es un ángel, ¿verdad? Rompe con ese esquema, pero al final termina haciendo algo bueno. Entonces, tienen que verla definitivamente.
Perfecto.
Vamos a estar este viernes.
No, este domingo.
Gracias a las tarjetas del Banco Nacional, tenemos un descuento para todos los que lleguen y presenten su tarjeta de un 15% para niños, adultos, todas las que compren, y vamos a tener esa posibilidad. Y perdona por el gol ahí, pero es bueno para la gente que pueda ahorrarse un poquito, ¿verdad? También.
Claro que sí, en estos tiempos hay que ahorrar. Perfecto. ¿Solamente la presentación era por 3 días o están pensando en presentarse más?
No, vamos a estar posiblemente a finales de mes en el Teatro del Ángel. Yo creo que sí vamos a tener una temporada larga ahí.
Ah, bueno.
Teatro del Ángel en Tibás. También vamos a ir a comunidades, estamos con negociaciones en Zarcero, en Liberia, San Isidro, y ya nos están pidiendo en Alajuela. Entonces, imagínate la emoción, ¿verdad? Vamos un poquito para largo, eso esperamos.
Excelente. Bueno, la presentación entonces de la obra de teatro San Zapatero para este domingo, la invitación a las 6:00 p.m. Las entradas tienen un valor de 6,000 colones, ¿verdad? Ese es el precio, digamos, regular, sí. General.
Sin menos del 15%, ¿verdad?
Claro, y está el 15% con la tarjeta, ¿cuál?
Del Banco Nacional, cualquiera de las tarjetas del Banco Nacional de Costa Rica.
Perfecto, un 15%, no, está bien ese descuento. Y se pasa.
Las pueden adquirir para este domingo en línea, en Teo.
Teo.
Teatro Eugene O'Neill. Lo que la T mayúscula EO.CR. Se meten ahí, cogen el carrito de compras Y hay una parte donde dice descuento al presentar la tarjeta del banco y ahí listo. Ahí se les hace el descuento en línea o puede presentarse en boletería y también presenta la tarjeta y se les hace el descuento.
Muy bien, perfecto.
De las dos formas.
Pues ojalá que les vaya muy bien, que el teatro esté lleno este domingo y por favor, Carlos, cuando tengan definido pues las siguientes presentaciones, ya sea en El Ángel, en Tibás o en las comunidades, por favor hágamelo saber y nosotros de esta manera también le vamos a estar informando a todos los oyentes del programa.
Muchas gracias, de verdad, por permitirme hablar con vos y permitirme dirigirme a los radioescuchas. Y sigan oyendo este programa porque está buenísimo.
Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros nos vamos a la pausa porque cuando regresemos tenemos más opciones para pasar un bonito fin de semana, como mencionábamos al inicio de este segmento, pues en familia y pues con los amigos. Muchas gracias a Carlos. Nos vamos a la pausa.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal. Nos queda muy poquito tiempo. Yo soy Gustavo Delgado. Gracias por seguir con nosotros. Le invitamos a que, asista a la feria educativa que se va a llevar a cabo mañana y el domingo en Lincoln Plaza. Esta actividad es a partir de las 11 de la mañana y van a estar presentes los centros educativos de Moravia, de Goicoechea, de Coronado, de Montes de Oca, de Tibás. Va a estar muy bonita esta feria. Además va a haber presentaciones artísticas por parte de los muchachos, de los estudiantes. Así que bueno, una actividad muy bonita, gratuita, para que usted vaya pensando en la matrícula de su hijo de cara al 2020. Y bueno, nos vamos. Se nos hizo muy cortito el programa de hoy. Los vamos a dejar con música. Y bueno, la próxima semana se presentan dos artistas en Punta Arenas. Uno es, son los hermanos Rosario y el otro es Luis Enrique. Bueno, de hoy en 8 vamos a poner música de Luis Enrique, pero ahorita nos vamos a despedir con la música de los hermanos Rosario, que se presentarán de manera gratuita, como indicaba, en Punta Arenas, ahí en el Paseo de los Turistas. Así que nos vamos con un buen merengue de los hermanos Rosario. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425.
presenta en líos. Ya tuvo un problema con Tomasa. El domingo le presenta el marido. Y con 7 se lo llevo para su casa. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con esa mujer. La cleptómana fue donde Don Ramón. Ese señor es el papá de los Rosarios. La cleptómana fue donde Don Ramón. Ese señor es el papá de los Rosarios. Al otro día aparecimos todos metidos en el armario. Aparecimos Río, Rafa, Tony, Luis. Todos metidos en el armario. Hay cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con esa mujer. Cuidado con ella. Cuidado. Cuidado con María. Oso, cuidado.
Rosario. Gracias por habernos escuchado en una emisión más de Eco Municipal. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio.